Esto es ESPN Radio Fórmula.
Realmente fue penal y Luca Ocampo lo engaña totalmente a Neuer, pero fíjate una cosita, si enfocan otra vez la tribuna, la distancia no existió, se abrazaban todos en la tribuna, pero bueno, y no se ha visto mucho la proyección ni de Luca Hernández ni de Pavard.
Gnabry quedando la pasada a Pavard. Müller, el balón tres dedos, espalda al arco, le entregó Tito Oresca, golazo. ¡Gol! ¡Del Bayern ha rugido el león!
Lucas Ocampos marcaba el argentino el gol del Sevilla y Goretzka empataba el marcador para el Bayern Múnich en la Supercopa de Europa. El marcador está 1-1. Están en el medio tiempo. Un saludo en este jueves 24 de septiembre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes. No escuchamos a Rafa. Te saludamos, Fernando Tirado. Fer, gusto en saludarte. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Beto?
Ahí está Rafa.
Igual que a Fer.
Igualmente, Rafa. Fer, buenas tardes. No escuchamos a Fernando Tirado. En un momentito más saludaremos a Fer con muchísimo gusto. Está empatado el marcador en la Supercopa. Vamos a escuchar a Gerardo Martino, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, que da a conocer la convocatoria para el partido del miércoles de la próxima semana en la cancha del Estadio Azteca contra el equipo de Guatemala. No está el audio todavía de Gerardo Martino, entonces en un momento más vamos a escucharlo, Rafa, pero por lo pronto Jonathan Orozco ha sido cortado por el técnico de la Selección Mexicana. Se cortó Rafa también. Bueno, vamos a seguir aquí, vamos a dar a conocer en un momento más la lista de la Selección Mexicana. Como ya sabemos, Costa Rica no pudo jugar el partido. Guatemala entra en lugar del equipo de Costa Rica para este partido. Y como les decía, Jonathan Orozco ha quedado fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana. Vamos a escuchar a Gerardo Martino.
Toda esta nueva normalidad, el estar con el tema de las pruebas, el estar cuidando mucho el tema de la salud. ¿Cómo sintió esta primera concentración, profe?
Bueno, primero, muy entusiasmado con todo el cuerpo técnico, porque hacía ya demasiado tiempo que no teníamos contactos con los jugadores, así que esperábamos estos entrenamientos que tuvimos en esta semana, en el inicio de esta semana, y después, poniendo muy buena voluntad de todas las partes, porque sabemos que esta es una situación muy difícil, es muy difícil a la hora de convivir, es muy difícil a la hora de entrenar. Es muy difícil porque hay que atender las necesidades de los equipos, hay que atender las necesidades de la selección y yo creo que lo que se necesita es una apertura de cabeza para poder interpretar todas las necesidades y saber incluso hasta convivir con algunos errores que se puedan dar, porque esto es una situación muy anormal, no solo acá, sino en todo el mundo.
Los del América son Córdoba, Martín, Ochoa y Jorge Sánchez. Del Pachuca está Chávez. Del Monterrey, González, Layún, Rodríguez, Gallardo y Montes. Me refiero a César Montes. De Tigres están Salcedo y Rodríguez. De Pumas, Talavera y Vázquez. Y daremos el resto de la lista al volver en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Buenos días a todos.
Les doy la lista de 25 jugadores para el partido con Guatemala. Así después podemos empezar con las preguntas. Ochoa, González, Talavera, Cota, Rodríguez, Sánchez, Montes, Salcedo, Sepúlveda, Johan Vázquez, Gallardo, Layún, Romo, Iván Rodríguez, Carlos Rodríguez, Beltrán, Córdoba, Chávez, Antuna, Vega, Martín, Macías, Jiménez, Alvarado y Pineda. Estos son los 25 jugadores que estarán afectados a partir del fin de semana, del término de la fecha, para el partido con Guatemala.
Se refiere a Martín, no a Martín, a Henry Martín, el atacante del equipo del América. Es uno de los cinco jugadores, de los cuatro jugadores del América. Los equipos que más aportan son el Guadalajara con 5 y el Monterrey con 5 también. Fernando Tirado, gusto en saludarte.
Me da mucho gusto saludarte, perdón que no pudimos conectarnos en el primer bloque.
Se corta la voz de Fer. Rafa, ¿qué opinas sobre la lista que ha dado a conocer Gerardo Martino?
Bueno, igual una disculpa, ¿no? Al principio para el saludo creo que hubo alguna complicación. Bueno, Beto, tiene muchas cosas, ¿no?, para comentar. Uno, si bien es cierto que el rival era Costa Rica, que tampoco representaba así un alto grado de dificultad, pero con todo respeto para Guatemala, me parece que por la rivalidad que siempre ha tenido México con Costa Rica y los antecedentes de los ticos, sobre todo en alguna Copa del Mundo, pues sí despertaba mayor interés que enfrentar acá a Guatemala. Ahora, al margen de eso, pues la verdad Martino no tiene la culpa, él da su lista. Yo sinceramente creo, Beto, no sé tu punto de vista y el de ser tirado, ya lo escucharemos, que hay varios jugadores que no, sinceramente creo que no tienen los elementos o los argumentos, podríamos decir, como para una convocatoria de selección, ¿no? O sea, yo creo que hay jugadores que están ausentes, mucho ha hablado de lo de Montes, el caso de Navarro, que me parece increíble, y yo aumentaría también, aunque por ahí escuché o leí algo de Irán Mier, que es otro de los que me parece que sería indiscutible, y hay algunos otros jugadores, siendo buenos jugadores, yo creo que pues no lo respalda hasta el momento su actividad, su participación dentro del ámbito profesional como para una convocatoria de selección mayor.
Sí, de hecho también el rival no es precisamente un sinodal fuerte para la selección mexicana. Fer, ¿tú qué opinas sobre la lista de Gerardo Martino?
Sí, coincido en buena parte con lo que comenta Rafa, Beto, les mando un fuerte abrazo. Además que no sé cuántas conclusiones se puedan sacar de un partido contra Guatemala. Alguien ponía la idea sobre la mesa, yo no sé si quepa, quizás Rafa y tú tengan mejor memoria, si alguna vez la selección mexicana ha jugado contra un combinado de extranjeros de la Liga MX, que me parecería sería un mucho mejor espectáculo, sí. Mucho mejor.
Se cortó, pero sí ha ocurrido eso en la historia, la selección mexicana jugando contra algún club o algún combinado de jugadores que participan en la Liga del Fútbol Mexicano. Vamos a escuchar lo que dice Gerardo Martino sobre las ausencias que ya comentaba Rafa Montes, que ha renunciado a la selección mexicana, Fernando Navarro, que es un jugador que cumple estupendamente, que pisa las dos áreas, que juega bien a la defensiva y al ataque también, y vamos a escuchar a Martino con respecto a estas ausencias de la selección mexicana.
¿Qué opinas sobre lo que externó Luis Montes recientemente, sobre que él fue quien habló con usted para decir que ya no más con el equipo mexicano? Y dos, ¿qué le faltó a Fernando Navarro para que pudiera recibir algún llamado y que usted pudiera verlo en este microciclo al menos? ¿Qué le faltó a él, siendo un lateral con buenas estadísticas en el torneo, profesor? Gracias.
Bueno, en el caso del Chapo, en realidad esto es nuevo para ustedes. Él tomó contacto conmigo después de la concentración de octubre del año pasado, después de aquellos partidos con Estados Unidos y con Argentina, para comunicarme su decisión. Obviamente, yo la acepté. Está claro que en algún momento, cuando empezamos allá por marzo del año pasado, hicimos la primer convocatoria, también tuvimos con el Chapito una conversación de esta naturaleza, donde yo le hice ver que estaría bueno que se dé otra oportunidad. Convivimos durante esos 6 meses, bastante tiempo, tanto él como Fernando fueron futbolistas que integraron la lista de la Copa Oro. El Chapo incluso jugó algún partido amistoso previo. Fernando hizo un gol incluso en la Copa Oro. Y después de esa fecha FIFA, él me manifestó otra vez el deseo de no estar. Entonces, bueno, yo lo lamento mucho porque coincido con algunas cosas que he escuchado esta semana respecto a, creo que es el mejor jugador que tiene hoy por hoy la Liga de México, y yo lamento que no pueda, que él haya tomado esta decisión, pero bueno, son decisiones muy personales. Él ha explicado incluso los motivos. Yo no tenía tan claro si los motivos era una cuestión de edad o la cuestión de no haber tenido minutos en esos doble partidos de fecha FIFA, pero bueno, no hay mucho más por hacer. En el caso de Fernando, no creo que tenga que hacer nada más, lo está haciendo muy bien, no solamente haciendo goles, sino también asistiendo, jugando en diferentes sectores de la cancha, casi como que lo podríamos tomar como lateral derecho, o también como un volante que se desprende, porque muchas veces ocupa ese tipo de posiciones, y simplemente a la hora de definir una lista me incliné, considerándolo a él como un lateral derecho, por el Chaca y por Jorge Sánchez.
Yo siento que tiene más que ver con los pocos minutos que ha tenido Montes con la selección mexicana, y una pena que el mejor futbolista mexicano de la liga no forme parte de esta selección mexicana de fútbol. Vamos a escuchar también lo que respondió Martino cuando se le cuestionó sobre la ausencia de Jesús Corona en la portería del equipo mexicano para el partido de la próxima semana.
¿Qué fue o quién fue, hablando de los jugadores con los que tuvo contacto en este microciclo por primera vez, quién fue el que más le sorprendió? Y la segunda pregunta, profesor, ¿no entra en sus planes José Jesús Corona, y se lo pregunto por el rendimiento que ha tenido a lo largo del año, o es otra de las negativas que existen en el fútbol mexicano en cuanto a jugadores para vestir la camiseta de la selección nacional?
No, de ninguna manera, no. Simplemente nosotros, cuando hacemos un viaje, normalmente viajamos con 3 arqueros, cuando hacemos una convocatoria local, a veces hacemos 3, a veces hacemos 4, y de la misma manera que no discutimos, yo ni se me ocurre discutir el momento de Corona, creo que tampoco podemos discutir el momento de Ochoa, de Cota, de Talavera y de Hugo González, que son los 4 que están. Seguramente, y esto ha pasado, ustedes lo conocen mejor que yo, siempre tenemos algún jugador que nos queda fuera, siempre hay algún jugador que a lo mejor a ustedes les gustaría ver y yo no los he convocado en este momento. Yo entiendo también que el caso de Corona, como el caso de Talavera, son jugadores ya probos a nivel selección y se los llama en momentos puntuales, no se los llama permanentemente, pero siempre es un jugador que nosotros consideramos. De ninguna manera ni yo he tomado contacto con él ni él ha tomado contacto conmigo respecto a una negativa, de ninguna manera. Y seguramente si tiene este rendimiento en algún momento tendrá su posibilidad.
Fer, parece que ya te escuchamos bien. Yo recuerdo cuando Segundo Castillo fracturó a Montes y ahí se perdió la oportunidad de que Montes jugara posiblemente con Vázquez y con Peña en la media cancha de la selección mexicana. Se frustró aquella oportunidad y qué pena que en plenitud de facultades esté renunciando Montes a jugar con la selección mexicana.
Sí, que creo que de los momentos en los que se pudiera entender, Beto, sería este, ¿no? Tantos atletas en el deporte profesional que están decidiendo no participar, algunos incluso sacrificando sus salarios. Entiendo que esto arrastra una historia distinta, pero sí, el fútbol mexicano no puede presumir de muchos Montes, ni mucho menos de un jugador de su calibre y tan constante como lo ha sido a lo largo de los años.
¿Y a qué crees, Rafa, que se deba que no llama a Corona para este partido de la próxima semana?
Siento, Beto, que en determinado momento los técnicos no se atreven a decir
todo lo que sienten, ¿no?
Exactamente, sus razones reales, claro.
Resguardo a la figura. Digo, Corona, vamos a ser claros, tendría que estar sí o sí.
Sí, de acuerdo.
Digo, Corona ha respondido con creces, lo han cuestionado cuando se ha equivocado en alguna ocasión, porque todo el mundo le carga aquella pelota que entregó, que más bien la perdió un compañero.
Contra el América.
Exrealistas contra América. Y de esa forma, yo siento que lo han castigado, con todo respeto para los porteros que fueron convocados, que hay que recordar que Jonathan estaba en lugar de Cota, pero Jonathan dio de nueva cuenta positivo en COVID, quedó descartado, se convocó a Cota, que tenía en su momento mejores argumentos, mejores actuaciones que Hugo González, que Hugo González es un buen portero, pero pues hay que recordar cómo se dio no permitió su estancia, quedarse en Monterrey, se fue a Necaxa, tuvo que trabajar fuerte, tuvo que irse Barovero para que lo llevaran de nueva cuenta a Monterrey. Yo creo que la regularidad de Cota estaba por encima de la regularidad de Hugo González, pero bueno, son decisiones del técnico. Corona, con todo respeto para los demás, pienso que tenía que estar, en mi punto de vista, hoy por hoy, junto a Ochoa y junto a Talavera.
Sí, que es la trilogía de los últimos tiempos en la selección mexicana de fútbol, por lo que toca a Montes, quiero decir a Navarro, un jugador con una gran dinámica que tampoco está en la selección mexicana. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula y vamos a platicar un poquito acerca de el partido que arranca la jornada del fútbol mexicano el día de hoy, pero antes esta información sobre el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, los jugadores de las Chivas, el Guadalajara con una fuerte presencia en la selección mexicana de fútbol.
¿Por qué te animaste a convocar a Antuna y Vega, que desde que habían tenido un problema disciplinario en Chivas, siendo que tú eres un técnico que privilegia mucho la disciplina dentro y fuera de la cancha? Y la otra, ¿cómo te estás calendarizando para un 2021 donde hay eliminatoria, Copa Oro, la final del torneo de CONCACAF, más 10 amistosos que cubrir en Estados Unidos? Gracias.
Bueno, lo segundo es cuestión de organizarse, de tener fechas certeras, de saber cuándo empieza una cosa y cuándo termina otra. Pero la verdad que cuando empezó este tema de la pandemia veíamos que iba a ser una situación que iba para largo y que no iba a permitir que el 2020 sea un año normal en ningún sentido, empezamos a imaginar que el 2021 iba a ser complejo, ¿no? Porque a todo lo que has mencionado se suma que tenemos que convivir con dos competencias de la sub-23, la clasificación y los Juegos Olímpicos. Y aún hoy tenemos muchos jugadores que compartimos con Jaime en este sentido, y sumado a que probablemente ante una virtual clasificación a los Juegos Olímpicos haya tres futbolistas mayores que él elija para ir a los Juegos Olímpicos, que va a coincidir casi en el mismo momento de la Copa Oro. Con lo cual tenemos que estar muy bien organizados para ser competitivos con selección mayor, para ser competitivos con selección olímpica y para dar la prioridad a quien corresponda en el momento de cada situación. En el caso de Uriel y de Alexis, yo lo que creo es que ellos cometieron una equivocación de acuerdo al reglamento interno que tiene Guadalajara. Guadalajara lo sancionó, ellos cumplieron la sanción, y yo convoqué a jugadores que jugaron los últimos partidos en Chivas. Yo no convoqué jugadores sancionados. Si yo creo que tengo que acompañar la decisión de los clubes en el momento en que se da en forma simultánea. Cuando los jugadores cumplieron la sanción en los clubes y empiezan a jugar y tienen un rendimiento, yo analizo rendimiento y los convoco. Si esto hubiese sido a nivel selección, probablemente nosotros hubiéramos tomado también cartas en el asunto, pero en definitiva lo que voy es que yo convoqué dos jugadores que estaban aptos para jugar en su club y obviamente en selección.
Las explicaciones de Gerardo Martino en torno a la presencia de Antuna y de Vega. Ahora bien, con respecto a lo que sugería Fer Rafa, yo creo que hay clubes en el fútbol mexicano que son superiores en calidad que el equipo de Guatemala, al que va a enfrentar la selección la próxima semana.
Entonces intervengo yo, bueno, por supuesto que hay equipos de calidad superior, ¿no? Imagínate cómo estaría el fútbol mexicano, insisto, sin el afán de castigar para nada a Guatemala, porque luego se malinterpretan las palabras. Yo creo que ellos son conscientes, los chapines, de que futbolísticamente están, pues la verdad, no uno, yo diría que unos dos o tres escalones por debajo del fútbol mexicano. Entonces sería más interesante, pero difícilmente se podría dar eso, Beto. Aquí lo que hay que hacer, porque tampoco podemos tirar así nada más por sí, por la borda o al olvido, algún resultado que han obtenido los chapines contra México, ¿eh? O sea, yo recuerdo un partido en aquella etapa donde dirigía con jugadores todos de primera división una eliminatoria olímpica, la selección mexicana, y Guatemala le complicó el partido muchísimo. Yo estuve en la transmisión compartiendo con nuestro amigo compañero Ciro Procuna, y le hizo un muy, muy buen partido. Ahora, estaba descartada la posibilidad de jugar contra un equipo, pues la verdad, grande, por toda esta circunstancia que ha venido a afectar al fútbol mundial. Pero bueno, pues lo tienes que tomar con seriedad y tienes que tratar de sacarle provecho al partido. Aquí podríamos regresar un poco a lo que es la convocatoria, digo, sin el afán de tratar de dar nombres ni nada. Yo lo de Montes hoy por hoy no lo entiendo, a pesar de que le haya dicho, y con justificada razón, a Martino, que tenía poca actividad y que no, que él sentía que perdía hasta el ritmo, que en una convocatoria de selección para regresar a su equipo, yo creo que sí tenían que haberle insistido un poco, yo creo que sí faltó el acercamiento de Martino para tratar de convencerlo, porque lo hecho por Montes en el León hoy por hoy, coincidimos todos, es para estar no solo en una convocatoria, sino en un once titular. Igual
de acuerdo.
Que...
Es extraordinario. Da la impresión, Fer, de que se siguen anteponiendo en ocasiones compromisos comerciales preestablecidos sobre la calidad deportiva de los rivales que pudieran, por consiguiente, elevar a la del equipo mexicano. Y es el caso del juego de la próxima semana, que podría calificarse como molero en la cancha del Estadio Azteca.
Sí, no hay duda, Beto, hay que llenar esos compromisos. Hay ventas con patrocinadores que no se han cumplido a lo largo de todo el año con México y con todas las elecciones. Ahora, a mí me llama la atención lo de Guadalajara. Me parece que a veces utiliza un doble discurso con el tema de la disciplina, Martino. Parecería, Beto, que un crimen a nivel estatal no es que, digamos, a nivel federal, ¿no? Lo que está ocurriendo con los futbolistas del Guadalajara. A mí me parece que si va a castigar a algunos otros jugadores por algún otro motivo que ya ha pasado, tendría que ocurrir lo mismo con esos futbolistas de Chivas.
Es cierto, y vamos a platicar acerca del partido del día de hoy, Pachuca y Toluca frente a frente, arrancando la jornada número 12 del Campeonato Mexicano, con un José Manuel de la Torre, Rafa, muy presionado para este partido en la cancha de Pachuca.
La realidad es no un poco, ni medianamente, está súper, súper presionado, está altamente presionado. El equipo en realidad no ha funcionado, esto lo sabe perfectamente bien Chepo, que tiene una experiencia amplia, que ha sido campeón en el fútbol mexicano, que ha dirigido eliminatoria. No se le dieron, lamentablemente, en aquella oportunidad bien los resultados, pero te digo, es un técnico con una trayectoria y con un conocimiento amplio del fútbol mexicano, incluso con roce en el fútbol europeo. Hay que recordar que jugó una temporada con el Oviedo y lo hizo estupendamente bien. Ahora, su situación en Toluca es altamente complicada. Hoy visita a un equipo que tiene buen plantel, que está bien dirigido, que se ha ido adaptando a lo que pretende el técnico argentino y que no se siente para nada con la presión, que a lo mejor en algún momento Pachuca sí la resintió, como que era un obligado a estar prácticamente en la final de cada torneo. Hoy por hoy Pachuca viene cumpliendo con un trabajo tranquilo, sin mayores presiones, pero cada vez jugando mejor al fútbol. Entonces, sí, la verdad lo veo muy complicado lo de Toluca.
Muy complicado. Decía Petzolano justamente que por lo mal que anda el Toluca, puede ser un rival muy complicado, aunque tiene ahí a un jugador el equipo rojo, Fer, que tiene la calidad, el talento, la chispa, la creatividad, la creación de juego como es Sambuesa, que en un momento dado puede revertir la situación actual que vive el equipo rojo de Toluca?
Sí, y me parece que lo que condiciona todo la situación que atraviesa es que este equipo ha demostrado que es capaz de jugar bien, que ha tenido buenos lapsos, que ha tenido buenos partidos y que posee un talento superior a buena parte de la competencia. Me parece que sí, está altamente comprometido su trabajo y de no ganar el partido que tiene enfrente, muy posiblemente la directiva lo va a sacar.
Sevilla y Bayern Múnich siguen empatados aún en la Supercopa de Europa, minuto 73. ¿Tú crees eso, Rafa? Como comenta Fer, que pudiera, en caso de perder, ser cesado hoy mismo José Manuel de la Torre.
Toluca es de los pocos equipos que en ese sentido son no son tan nerviosos como directiva como otros planteles.
Sí.
De tomar decisiones precipitadas, en muchos de los casos injustas, con muy pobre conocimiento futbolístico, me parece. En el caso de Toluca, y estando Ciña ahí, y de acuerdo a la posición que siempre ha adoptado, que es muy, muy ajeno a buscar reflectores, don Valentín, a mí me parece que lo de Toluca, en caso de una derrota, no creo que provocara. Ya las manifestaciones en contra del funcionamiento del equipo, no quiero decir directamente sobre la figura de Chepo, porque lo recuerdan también como campeón, por supuesto. Entonces, la afición de Toluca no es que esté en contra, está en contra del funcionamiento del equipo, y creo, me parece, con justificada razón, porque Toluca dejó de ser en su plaza, que era de las plazas más complejas para ir a enfrentar a enfrentarlos ahí a la Bombonera. Pues la verdad es que su funcionamiento ha terminado por no dar lo que espera la acción, lo que espera la directiva, y lo que me parece que, de acuerdo a historial, representa para el equipo de Toluca. La llegada de Sambuesa, y coincido contigo, era una inyección aparentemente muy interesante, y en los dos un par de partidos inicial que jugó Sambuesa, se manifestó como el líder auténtico del equipo, que se puso el equipo al hombro, pero también ha decaído un poco. Sambuesa como que no se le ve con el mismo ánimo que tuvo cuando regresó a vestir esta playera.
Sí, un jugador que siempre pide la pelota, participativo, veterano ya de salida, pero con un gran talento. Sambuesa, jugador del equipo de Toluca, que está en 11º lugar de la tabla general. Y como Chávez, el de Pachuca, no estuvo entrenando durante la semana porque fue convocado por Gerardo Martino para este microciclo, todo parece indicar que jugará Guzmán, Fer, en su lugar en el partido contra el Toluca el día de hoy.
Sí, sí, responde a esta logística del microciclo, Beto, y bueno, no ha podido trabajar con este futbolista, pero lo de Toluca, a mí me parece que sí corre riesgo el trabajo de la Torre. Ya veremos si el resultado le avala.
Volveremos enseguida después de este corte comercial.
El clásico joven entre América y Cruz Azul tiene decenas de momentos memorables, pero ninguno como la final del Clausura 2013 entre Águilas y Celestes. En el duelo de ida, Cruz Azul se impuso 1-0 con gol del Chaco Jiménez, y en el duelo de vuelta las cosas no parecían mejorar para las Águilas, porque Jesús Molina salió expulsado al minuto 14 y 6 minutos después, Teófilo Gutiérrez marcó el segundo tanto celeste, un gol que hubiera sido mortal para cualquier equipo, pero no para el América.
Bueno, en realidad fue algo impresionante. Nosotros, lo mejor de todo es que nosotros estábamos confiados en que podíamos ganarla. Entonces nunca hubo como esa zozobra de que, fue madre, ¿será que ya íbamos perdiendo? El primer partido íbamos abajo. Y estando en la cancha, ya después de que nos expulsan a Molina, en el minuto 13, algo así, no recuerdo bien el minuto, y igual seguíamos confiados de que podíamos lograrlo.
América en ese momento apeló a su mística y a su historia para salir en busca del empate a como diera lugar. El descuento vino al minuto 88 con un remate de Aquivaldo Mosquera, mientras que al 92 un cabezazo del portero Moisés Muñoz y una desviada de Alejandro Castro mandó el partido al tiempo extra, ante la mirada de un Cruz Azul que observaba cómo el ansiado título se le iba de las manos.
Nosotros también vimos en las caras de cada uno de ellos de que estaban prácticamente derrotados y igual les faltaba tiempo, pero en realidad pues después de ir ganando el equipo contrario con 10 hombres, eso psicológicamente te puede afectar y bueno, eso les afectó un poco. Y nosotros nos animó mucho más porque obviamente pues de ir abajo con 10 hombres y poder empatar e irte a tiempos extras es épico más bien. Entonces recuerdo esa final con mucho cariño.
Durante el tiempo suplementario, América fue una tromba que arrasó con Cruz Azul y tras una inolvidable serie de penales, las Águilas obtuvieron su 11º título de liga en un partido que la afición de Cruz Azul jamás olvidará.
¿Quién sabe? Yo la verdad me enfoco más en lo que nosotros vivimos y me alegra por, gracias a Dios obviamente que ganamos esa final, si no seríamos nosotros los que estuviéramos tristes y estuviéramos recordándola también. Entonces, la verdad disfruto, aquí en la casa tengo la foto alzando la copa y cada que la veo recuerdas, entonces es lindo la verdad.
Han pasado 7 años de aquella noche inolvidable en Santa Úrsula y este domingo Águilas y Celestes se vuelven a ver las caras. En el papel, Cruz Azul parte como favorito, pero la historia ya le enseñó una vez a la máquina que al América no se le da por muerto antes de tiempo.
Bueno, Cruz Azul lo ha estado haciendo muy bien. Es un equipo que tiene buenos jugadores y lo ha venido haciendo muy bien. Va a ser un buen partido. Obviamente esos partidos son aparte, independiente de cómo sea que vaya uno o el otro, son partidos totalmente diferentes por lo que representa ese partido. Entonces, en realidad yo lo veo muy parejo. Obviamente yo voy a irle al América siempre, pero en realidad está parejo, está bueno, ese no lo vamos a estar viendo.
Es información y recuerdo de vocación de César Caballero y la voz de Aquivaldo Mosquera. Yo recuerdo aquella final de los primeros años 70 donde Cruz Azul apalea al América, pero ciertamente ninguna final tan dramática como aquella de 2013 cuando en efecto Castro desvía el balón en el remate de cabeza de Moisés Muñoz una noche pasada por agua en la cancha del Estadio Azteca. Luego Layún se resbala al cobrar el penal y el América termina dándole la vuelta al Cruz Azul, una dolorosísima derrota del equipo cementero. ¿Qué tan parejo, como dice Mosquera, Rafa, está el partido para el próximo domingo?
Que está parejo. Como estaba en aquella oportunidad, las circunstancias llevaron el partido a situación que no se pensaba, porque iba con desventaja América, se quedó efectivamente con un hombre menos, Molina. Fue mejor en lo futbolístico Cruz Azul, no tengo la menor duda. El segundo tiempo desaprovechó en dos ocasiones por dos intervenciones de Moy Muñoz fantásticas y luego un error arbitral en una parte clarísima del MAS en el gol de Mosqueda y después el gesto heroico de Moy Muñoz, ¿no?, en una pelota que efectivamente desvía Castro, pero creo que ahí estaban parejos, se pintaba para que fuera campeón, porque la verdad vimos juntos, Beto, lo recuerdo perfecto, ahí en el estacionamiento del estadio.
Sí, sí, sí.
Y lo que sea de cada quien, pensábamos que Cruz Azul, de acuerdo al funcionamiento, al comportamiento, respetando siempre la postura de América, que nunca bajó los brazos, y que es lo que caracteriza mucho el conjunto americanista, terminó con una victoria heroica e histórica. En este partido, yo te podría decir que en funcionamiento colectivo está mejor Cruz Azul, pero sin embargo Cruz Azul creo que, igual que América ha acusado ligera baja, se acentúan más las críticas en América cuando no encuentra el funcionamiento o el fútbol que los aficionados quisieran. Pero lo veo muy parejo, ¿eh? Yo te diría que para marcar favorito está complicado, ¿eh? A mí me parece que el partido bien podría terminar en un empate.
Teófilo Gutiérrez, aquel tiro cruzado que parecía enfilar a la máquina a ser campeona, el colombiano
el
que...
El tiro del Chaco.
Que el tiro del Chaco también, claro.
Solamente a 50 centímetros de la portería.
Exactamente, creo que Teófilo está jugando actualmente en Colombia, allá en el Junior de Barranquilla, un jugador que estuvo poco tiempo en la máquina cementera, y un juego que se antoja muy interesante con un Cruz Azul, Fer, que está mejor que hace mucho tiempo en el campeonato mexicano.
Sí, Beto, y si hablamos de un duelo parejo, y trasladémoslo a los momios, a las líneas, regularmente estamos en un torneo atípico, como todos los deportes en el mundo, la ventaja de local se diluye, eso no va a ser un factor en estos partidos que suele serlo, y en ese sentido tienen exactamente el mismo, ¿no?, momio, tanto Águilas como el equipo de Cruz Azul. Otra cosa que les explico es cómo en la calendarización de la América puede jugar todos los clásicos de forma consecutiva en términos de calendarización de derecho de televisión. Me parece un desacierto total que se hilen de esa forma los clásicos para el conjunto de las Águilas del América, pero sí, yo no me atrevería, al igual que Rafa, a señalar un claro favorito.
Sí, porque jugó ciertamente con Chivas, ahora Cruz Azul, después vendrá el equipo universitario. Por cierto que no hay ningún caso de COVID-19 en jugadores del América ni de Cruz Azul, así que todos sanos para jugar el partido del próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca. ¿Qué partido es más atractivo? ¿Qué clásico más atractivo, Rafa? ¿El de América Cruz Azul o el de Tigres Monterrey para el fin de semana?
Vaya, si hablo con toda sinceridad, a mí me despierta mayor interés en la América Cruz Azul. Ahora, entiendo perfecto que para la gente del norte ese partido sí es un partido que marca diferencia, ¿no? El clásico, sabemos cómo está dividida la ciudad, sabemos todo el interés que le ponen, todo cómo se vive no solo el partido, sino la semana, el recorrido de la semana previo al partido, sabemos que despierta un enorme interés. Es una pena, igual que el de México, que sea sin público, ¿no? Situación que ya comentaba Fer, afecta no solo al fútbol, a todos los deportes. Ahora, yo en el partido de allá, sin que ninguno de los dos esté en su mejor momento, yo me inclino un poco por el equipo de Tigres, ¿eh? Me parece que tiene finalmente un plantel mejor redondeado que Monterrey.
Sí, efectivamente, dos buenos partidos, ojalá que lo sean así en este campeonato mexicano, con el América que derrotó a las Chivas con el gol conseguido por Giovanni Dos Santos, un Giovanni, Fer, que ha sido intermitente, ha sido pues prácticamente flor de un día o de dos días, si acaso, porque le recuerdo un partido bueno contra Xolos, pero de eso ya pasó más de un año, y en 14 meses poco ha rendido Giovanni Dos Santos, aunque es un jugador con un enorme talento y que marca un gol extraordinario en el partido contra el Guadalajara el fin de semana anterior.
Sí, sí, pero es un jugador que cuando hace una jugada, eso hay que pellizcarte y pedir un deseo, Beto, porque nos los entrega muy, muy a cuentagotas, y eso es lo que acabo de decir, es la descripción, no sé si capta el término, pero eterna de Giovanni Dos Santos, sabedores del talento que posee y que seguimos esperando. Ahora sí puede ser, ahora sí puede ser, y parece que cuando él lo decide ocurren las cosas. No han ocurrido desde que llegó, desde que lo contrató, como lo hubiésemos deseado. Ahora, lo que comentaba Rafa con respecto al comparativo de los dos clásicos, no hay duda que la América Cruz Azul a nivel nacional tiene pues mucho más impacto. Yo trabajé como periodista en Monterrey durante muchos años y esa es la eterna discusión en Monterrey de por qué no se le da el valor que debe el clásico regio, y afortunadamente tengo la perspectiva de las dos coberturas, pero hay veces en que el clásico regio llega con un mejor momento deportivo y creo que en esta ocasión tampoco llega en un mejor momento deportivo, que quizás esa sería la única comparación justa con esos dos partidos.
Triste despedida de Luis Suárez del equipo del Barcelona, y vamos a escuchar al atacante sudamericano.
Agradecer es muy difícil para mí. Esto es todo un imprevisto porque no tengo nada preparado, solamente tengo que agradecer al club desde el principio, de confiar en mí en 2014 cuando intentó ficharme. Sabían en las condiciones que venía por un error que yo había cometido y siguió confiando en mí, eso lo voy a estar siempre agradecido. No era fácil aceptar eso y bueno, el club confió, el entrenador en su momento, los compañeros me trataron de maravilla desde que vine y siempre voy a ser un agradecido por el trato que estuvieron conmigo. Después toda la gente sabe el esfuerzo, el sacrificio que ha hecho uno estos últimos años y antes de venir al Barça para cumplir un sueño de jugar en el mejor equipo del mundo para mí, y siempre lo dije. También ser consciente que se termina una etapa del cual tengo que estar muy orgulloso por todo lo que hice. Por llevarme amigos, porque son muchos años y me llevo amigos. Eso me deja feliz también, el de despedirme de la gente del club ayer y que vieran que se iba, aparte de un jugador, de como muchísima gente ve, se va un ser humano que tiene sentimiento.
Hola a todos los culés. Bueno, me quería despedir de todos ustedes. Y no es una despedida infinita, sino que es un hasta luego, porque seguro volveré al club en algún momento, porque es un club que me ha dado todo, me ha dado muchísimo, me llevo todos los grandes momentos que he vivido, y gracias a todos ustedes. Les mando un abrazo grande y no se olviden siempre. Visca el Barça y arriba.
La voz entrecortada, el llanto ahogando las palabras de Luis Suárez, que se despide del equipo del Barcelona. Se queda Messi, si es un gran aliado para el futuro. Y tenemos a Lalo Varela, Fer, adelante para seguir con información de otros deportes.
¿Qué tal, Lalo? Me da mucho gusto saludarte con el arranque de la semana 3 de la NFL ya encima, y con lo que nos ha dejado la semana 2, antes de entrar en materia con la semana 3, Lalo, ¿qué es lo que más te ha sorprendido hasta el momento? A mí particularmente lo de las Vegas Raiders, el juego que transmitieron ustedes el pasado lunes por la noche, con la victoria para el equipo de Gruden de forma dramática, y por supuesto el triunfo de los Vaqueros de Dallas, que también fue muy sufrido.
Sí, un gusto estar con ustedes. Saludo a toda tu audiencia y por supuesto a todos mis compañeros. Los Raiders, primera vez desde el 2002, Fer, como bien sabes, que tienen partidos consecutivos con más de 30 puntos. El otro punto que puede ser negativo es lo que se habla de Drew Brees. Dos fechas en donde no se ha visto bien, más allá de que haya tenido a Michael Thomas o no su mejor receptor, menos de 5 yardas por pase. ¿Será la edad? ¿Será que no tuvo pretemporada? Porque no creo que haya sido la defensiva de los Raiders. Y por supuesto el partido que se viene, ¿no? De Vaqueros contra los Halcones Marinos, que es un duelazo ese.
Vamos a esperar para el juego de esta noche, el de Delfines contra el equipo de los Jaguares, Lalo, con unos Delfines que no han ganado todavía la temporada, y hay interrogantes si veremos y cómo veremos al novato que va a ganar, o se va a esperar a esa edición en Miami de forma definitiva.
Y esa es la pregunta del equipo de los Delfines, ¿no? Han perdido sus dos partidos, mucha gente esperaba más de los Delfines. Fitzpatrick o Fitzmagic, por más que él quiera, es un equipo que sigue en transición, sigue en reconstrucción. El partido contra yo que Jacksonville, por más que no sea tan atractivo, porque hay que ser honestos, no es un partido que tú dices, wow, lo quiero ver, lo voy a ver, lo vamos a ver porque nos gusta este deporte, pero es un partido que la verdad le falta la dinamita que siempre tiene el deporte, las tacleadas. Yo creo que Jacksonville con Gardner Minshew tienen que sacar este partido, Robinson, Thompson corriendo con el balón. Y para contestar tu pregunta, yo creo que Tua Tagovailoa está más cerca del debut de lo que quisiera Brian Flores, el entrenador en jefe. No creo que hoy vaya a jugar, pero yo creo que en octubre lo vamos a ver comenzando al ex jugador de Alabama.
Creo que no escuchamos a Fer.
Aquí estoy, Beto. Pensé que querían hacer una pregunta más, y si me lo permiten preguntárselo a Lalo.
Por supuesto, Fer. Claro.
Con la cantidad de aficionados que hay en México, los Vaqueros de Dallas, vaya victoria en la semana 2 ante los Halcones de Atlanta con esa... Yo no sé si tú habías visto una patada corta similar, yo no me acuerdo de un bolillazo de esa forma, Lalo, pero la forma en la que lo ganó Dallas contra todos los pronósticos. Había una estadística que señalaba, faltando 2 minutos en el reloj, que tenían el 99% de probabilidades de perder los Vaqueros de Dallas. ¿Qué tanto confiar después de lo que vimos el pasado domingo?
aficionado de los Vaqueros. Es un equipo de fantasy, es un equipo que está lleno de individualidades. Mientras esté Jerry Jones ahí, este equipo podrá tener muchas figuras, pero este es un deporte conjunto. Y les puedo poner eso también. ¿Por qué no han firmado a Dak Prescott? A ver, Dak Prescott se va a enfrentar ahora a Russell Wilson. ¿Quién tiene mejores armas? ¿Quién tiene mejor defensivo? ¿Y quién tiene mejores jugadores? A ver, Dallas, CeeDee Lamb, Amari Cooper, Michael Gallup. ¿Quiénes son los receptores de Russell Wilson? Freddie Swain, sexta ronda. David Moore, séptima ronda. Doug Baldwin, agente libre. Tyler Lockett, mil usos. Dickie Metcalf, el jovencito, en el draft descendió. Es decir, Dak Prescott en el campo de juego va a tener mejores armas, pero va a ser el segundo mejor quarterback. ¿Quién tiene mejor corredor? Los Vaqueros con Zeke Elliott. ¿Quién tiene mejor línea ofensiva? Los Vaqueros. ¿Quién tiene mejor defensiva? Tal vez están parejos, esto por las lesiones que tienen los Halcones Marinos. ¿Quién va a sacar el partido? Los Seahawks. Por eso no le pagan a Dak Prescott lo que pide un hombre que no tiene los pies en la tierra, que es un buen quarterback, no hay duda. Pero este deporte, para cerrar, no se trata de tener 450 yardas contra Atlanta, que se echó para atrás. Se trata de ganar partidos, y lamentablemente Dak Prescott no está ganando los partidos que debería. Ahora, si este partido lo gana, ok, otra estrellita para que le paguen lo que él pide.
Correcto, Lalo, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Saludos, Beto, y a todos.
Igualmente, que te vaya muy bien. En la Supercopa terminaron los 90 minutos, 1-1, se van a tiempo extra el Bayern Múnich y el Sevilla. Ibrahimovic está enfermo, se contagió de COVID, el famoso jugador, el delantero sueco del equipo del Milan, Fer.
Sí, Beto, que decía, el que ha osado retarme, ya veremos cómo le va, ya tomando las cosas de esa forma.
Llegamos al final.
Conocemos a la perfección.
Correcto, gracias Fer, gracias Rafa. Buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Beto, gracias.